Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Muy buenas, señoras, señores. 1:10, sol radiante, buen tiempo, buen día. Este lunes, que abre una semana, pues al fútbol de nuevo, pero evidentemente la resaca del superderby, gran derby, el mejor derby del mundo, el que se disputa en Sevilla. El número 100, pues todavía está en las dos orillas. De una parte, el Sevilla feliz y contento porque, y pese al cansancio y pese a todo, el Sevilla se ha anotado 3 puntitos con golazo de Nesiri, oficio del Sevilla, ha trabajado bien en defensa, no ha jugado bien, pero ha ganado un partido ante un equipo, el Betis, al que se le ha escapado vivo, eso dicen los béticos, que tuvo la oportunidad el Betis de hacerle pupa, cuando menos, al sacarle el empate. El 0 de puntos, pues la verdad es que no gusta mucho. El 0 de puntos es algo que no se entiende en el beticismo. Porque Pellegrini, Don Manuel, pues no ha sabido ganar este año al Betis en los derbis. Empate en casa, derrota anoche ante el Sevilla Fútbol Club. Los dos equipos permanecen en la zona europea. El Sevilla en Champions, fortalecido en Champions, y el Betis en la Europa League. Estos son los signos de los equipos. El día después vamos a analizar lo que fue ese partido, con ese gol, como insisto, de Nesiri, y donde el Sevilla, pese al cansancio, se agrupó. Es difícil ganarle al Sevilla cuando juega así, y la verdad es que el Betis, que en fase jugó muy bien, o estuvo mejor, pues tuvo que volver al Benito Villamarín con el 0. Hay lista de Luis Enrique. Es la última lista, la previa a la Eurocopa. En esta no está Navas, sí está Canales, sí está Brian Hill. Y bueno, España-Grecia, Georgia-España y Kosovo. Son los partidos que tiene que disputar nuestra selección española. La de Luis Enrique, llamada La Roja, que actualmente no gusta eso, porque con todo lo que está pasando, por cierto que ha habido una noticia hoy donde mucha gente la ha recibido muy bien, en el plano político, se agradece, y nosotros nos vamos a dedicar pues a lo que es el fútbol. El fútbol que no para, y después vamos a escuchar a Julen Lopetegui, que está muy feliz y contento por haber ganado el derbi. El Sevilla juega el miércoles, no hay prácticamente tiempo para nada, ante el Elche, encuentro atrasado, y el sábado Valladolid-Sevilla, 9 de la noche. Vamos a escuchar después a los protagonistas del partido de anoche. Y el Betis, que se va a enfrentar el viernes, 9 de la noche, al Levante. Así que, señor Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
Tenemos de todo en la Viña del Señor. Vamos a analizar el partido de anoche. Vamos a hablar de la selección española, de los que están y los que no están. Vamos a ver si ese resultado de 1-0 fue justo o no. Está escrito. Si, como dicen muchos béticos, lo ideal hubiese sido el empate. Los puntos y la clasificación de los dos equipos. La carencia del Betis, encajó el gol. Lo mismo, es una película más que hemos visto. Servicio de Nava a las espaldas de un Víctor que marca mal, mide mal. Le coge las espaldas, falla Mandy, falla el portero y gol de golazo de Nesiri. Después, un Fekir que lidera pero que nunca finiquita. Canales cotizando a la baja, físicamente hecho polvo, no le salió nada, pero después hizo unas declaraciones que vamos a escuchar, muy buenas. En fin, ¿cómo es la resaca el día después al equipo perdedor? Y vamos con Escalera y con el vencedor y con Víctor Hernández.
Bueno, yo creo que como titular, que ahora desarrollaremos las opiniones, claro, pero que un Sevilla a la baja también se impone en el derbi. Creo que es el titular de este derbi. Estamos hablando de un Sevilla muy mermado físicamente, que lo vimos muy cansado en el partido de ayer, pero que supo, evidentemente no voy a decir sin sufrir, porque hasta el último minuto con ese disparo de Fekir estuvo en peligro el resultado, pero que sin sufrir en exceso volvió a imponerse al Betis. Esto ya empieza a ser, Rafa, pues cuando el Sevilla juega bien se suele llevar los derbis, cuando juega regular suelen caer del lado del Sevilla, y hasta jugando mal algunas veces es complicadísimo para el Betis ganarle. Los números están ahí, y ayer el Betis dejó escapar vivo a un Sevilla que venía muy mermado por las circunstancias que rodeaban al partido. Un Betis que es verdad que se ve que es un equipo, que hay mano de entrenador, que desde luego está metido en los partidos hasta el final gracias a su entrenador, aunque ayer falló y ahora lo desarrollaremos, pero que al que le falta calidad para decidir arriba, le falta una calidad tremenda y que sin Canales, yo desde luego el titular que saco del Betis, que con Canales vulgarizado como está ahora, el Betis es muy vulgar. Y el Betis le cuesta muchísimo decantar los partidos a su favor. Esa es la impresión.
Tiene una dependencia del equipo importante, porque cuando Canales está el líder, el equipo es uno, y cuando no está el líder, el equipo es otro. Fekir, sí, calidad, pero no define.
El Betis puede estar muy enfadado, ¿eh? Porque en un año en el que en el derbi de la ida fue mejor para mí, termina empatando, desperdiciando un penalti, y ayer, que no es peor que el Sevilla, termina perdiendo. A mí la impresión que me da, Rafa, es que hablaba Ángel Aro de que el escalón deportivo en los derbis, yo creo que sigue habiendo un escalón deportivo. Después nada más hay que ver la alineación entre el Betis y el Sevilla.
Después hablaremos también de los cambios, ¿eh?
Sí, Pellegrini no estuvo bien ayer.
Se echó de menos a Tello, se echó a Laine, en fin. Y en el Sevilla, Escalera, ¿qué sonido vamos a tener luego para escuchar? Y ahora le preguntaremos a Víctor Fernández también por la resaca del postpartido, pero ¿qué sonidos ha sacado y qué después de narrar el partido, cantar el gol que hiciste ayer, Escalera? Un golazo de Nesiri. A día de hoy, a esta hora de la tarde, ¿cómo está la cosa?
Muy buena, Rafa. Pues los sonidos del entrenador del Sevilla, de Lopetegui, y creo que uno muy interesante de Joan Jordán, que creo que tiene madera de entrenador, además de un buen pelotero, y que creo que resume al partido a las mil maravillas. Después lo vamos a escuchar, y Lopetegui también después del partido y el encuentro de ayer, que es cierto que el Betis pues hace muchas cosas para no perder el partido, pero también creo que hay que darle la importancia al Sevilla. Muchísimos partidos acumulados, muchísimos minutos de muchos futbolistas, uh-huh, y creo que se agarra al encuentro como puede, y es cierto que no está brillante, no hace un partido bueno el Sevilla, pero se lleva los 3 puntos ante el Betis, y sobre todo que ahora ventaja a la Real en 6, al Betis en 9, con un partido menos, ¿no? Y también después me gustaría hablar del posible penalti a Canales.
Y de Nesiri me apuntaste algo.
Hay muchísimos datos que da, Rafa. Por ejemplo, te doy el primero. Uh-huh. El Nesiri le ha dado a estas alturas de la temporada al Sevilla, con sus 14 goles en Liga, 13 puntos. Repito, tremendo. 13 puntos le ha dado el Nesiri a estas alturas al Sevilla. Una auténtica barbaridad. Y después tengo un dato de los derbis y otro más de Nesiri, pero lo vamos a dejar para después.
Sí, lo hemos comentado muchas veces, ¿eh? Hemos dicho que el Nesiri ha sido un futbolista vital a la hora de decir gol mío, que vale el talón de 3 puntos. Los goles de Nesiri no llegan solo, ¿eh? Llegan en días de tormenta y resuelve muy bien.
Siempre lo comparamos con el tema de Fekir, que es un futbolista, Rafa, que evidentemente la calidad la tiene. Ayer se echó al equipo a la espalda, pero tiene que haber goles y tiene que haber incidencia en los puntos.
Eso, ¿no? Es. Víctor Fernández, muy buena. 1-18. Lo cierto es que el Sevilla anoche hizo el partido que tenía que hacer. Ganó para afianzarse en lo que le queda. Decíamos cuando caía eliminado en la Copa del Rey, cuando ha quedado eliminado en la Champions, que la ubicación, por necesidad y por guión y por todo, del Sevilla Fútbol Club es la Champions. El Sevilla tiene que estar año tras año en la Champions. Y este año, una vez, adiós a la Copa, adiós a la Champions otra vez. Y el Sevilla en esa posición, Víctor, volvió a anotar 3 puntos y ahí está, en zona Champions.
Sí, buenas tardes. A mí me pareció un partido espléndido del Sevilla en el día de ayer. Los análisis hay que hacerlos en la situación, hay que encuadrarlos en la situación en la que se encuentran, y el Sevilla venía de un mes absolutamente devastador, exigente. Hay pocos equipos en Europa que creo que en este mes hayan jugado una semifinal de la Copa del Rey, estuvo un paso de meterse en la final, que haya encarado una eliminatoria a sangre y fuego con el Borussia Dortmund, y que estuviera metido también hasta el último segundo. Ha mantenido el pulso en la liga y llegó absolutamente reventado al partido de ayer, pero tiró de orgullo, tiró de responsabilidad, se mantuvo en pie y fue el Betis incapaz de doblegar a un Sevilla que ayer veíamos a Diego Carlos, que está tieso, Fernando se lesionó, o campos asfixiados, Jordán físicamente muy tocado. Por eso le doy mucho mérito a la victoria ayer del Sevilla, que confirma la supremacía evidente que tiene ya en los derbis en las últimas décadas.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de todo un poquito hasta las 2 de la tarde, como cada día. Hoy lunes hay edición después de 3:25 a 4, el clásico Empujón Deluxe, pero cada día hay que comenzar con algo que es una necesidad y es una alegría, porque ¿cuántos de nosotros estamos buscando un coche? Y de repente dice uno, sí, sí, créetelo. ¿Por qué? Porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Y además, te tienes que apuntar este nombre por razones que te voy a dar ahora. Gabri Motor. ¿Por qué? Porque solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y ojo a este dato. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Es un aval que hay que tirar de él. Y están en Sanlúcar la Mayor. Y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y además, muy fácil, para entrar ya en datos, Internaki, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues 1:20, hablamos de lo que fue el derbi, pero lista de selección española, Andrés Ocaña, Luis Enrique, que tira de nombres y hombres.
Sí, es curioso, pero en la última lista antes de la Eurocopa, el que tiene que jugar 3 partidos clasificatorios para el Mundial España, no va Navas. No va Jesús Navas, que por cierto, por muchos sevillistas ha sido acogido como una buena noticia, por seguro que por Víctor también, que tiene esa teoría también, ¿no? Que no vaya Navas a esta convocatoria. Va Pedro Porro, el jugador del Sporting de Portugal, el lateral derecho, pero no va Jesús Navas. Sí va Sergio Canales, para mí en el peor momento de la temporada de Canales, lo sigue manteniendo, lo que quiere decir que Luis Enrique da la impresión de que se lo va a llevar a la Eurocopa porque considera que es un futbolista que puede recuperar. Y después una noticia que ha emocionado muchísimo al chaval y también al sevillismo es que va Brian Gil, el jugador del Eibar, va en la lista de convocados esta de 3 partidos consecutivos clasificatorios para el Mundial. Hay más novedades como Robert Sánchez, el portero de Brighton y demás, pero Rafa, lo cierto es que lo que creo que llama más la atención es que no vaya Jesús Navas, que era un absoluto fijo en todas las convocatorias, y no sé qué lectura se puede sacar de eso. Yo creo que Navas hay que esperarlo y hay que tenerlo siempre en la lista de la selección española.
No sé, o le ha dado escalera, ¿por qué lo entiende? ¿Por agotamiento? ¿Porque hemos visto al futbolista que ha estado intermitente precisamente por eso? ¿Porque no lo ve bien? ¿Qué crees tú que le ha podido pasar a Luis Enrique?
Yo creo que Luis Enrique ha hecho una lista de muchísimos futbolistas de la Sub-21, muchísimos nuevos, y a Navas le ha dado descanso. No porque ni mucho menos no piense en él en la Eurocopa, yo creo.
Pero
que le ha
dado descanso. Pero son 3 partidos importantes, ¿eh, escalera?
Sí,
o sea,
pero
te
bueno,
quiero decir que no es que vaya a jugar España, lista, que no vaya a jugar 2 amistosos España, por eso me ha llamado. Si hubiera sido para jugar 2 amistosos, por supuesto.
Yo lo que no creo que esta lista sea la de la Eurocopa, ni mucho menos.
No, no, yo tampoco.
Por eso digo que creo que a Navas le ha dado descanso porque es que no tiene otra explicación, ¿no? Porque Navas yo creo que es un indiscutible en la selección española. Claro. Y es cierto que esta no selección de Jesús Navas le viene muy bien. Las cosas como son, viene bien porque es que tiene una acumulación de partidos brutal, tiene 2 partidos más esta semana, entre del parón de selección de semanas le va a venir bien al futbolista.
Víctor, yo creo que es un poquito de oxígeno, más partidos no se pueden jugar, con más ahínco tampoco, con más ambición que él tampoco, y tú entiendes que es por un parón de decir, descansa, relájate y hablamos, ¿no?
Hombre, además yo creo que habrá habido alguna conversación. O sea, yo creo que los seleccionadores, aunque muchas veces o la mayoría de las veces no nos enteremos, pues cogen el aparato telefónico, ¿no?
Bilardo viajaba desde Argentina y estaba jugando el futbolista tal en Inglaterra, iba a Inglaterra, iba a hablar con él y le decía cómo estaba, lo que quería, lo que no, y se venía a España y así con la selección. Es un ejemplo, ¿no? Así que entiendo efectivamente que habrá hablado con él, claro.
Claro, hombre, Navas arrastra problemas. Ayer estuvo mejor, lleva un par de partidos jugando mejor. El problema de Navas es una cuestión del problema físico que tiene en la cadera. Cuando Navas no tiene ese problema, el jugador sigue volando. Y ahora mismo, incluso si lo tiene en mente para la Eurocopa, lo normal es que no lo lleve. Porque ahora mismo, cargarle de partidos a Navas es aumentar ese problema que tiene en la cadera, o sea que puede incluso ser hasta una estrategia. Yo no lo descartaría para la Eurocopa, pero desde luego si Luis Enrique ha llamado al Sevilla y a Navas, lo lógico es que el jugador y el Sevilla dijeran no está para meterle ahora tres partidos, o sea que creo que la decisión de Luis Enrique es acertada y en el Sevilla han descorchado champán ante la no convocatoria de Jesús Navas.
Ahora vamos con el derbi, pero antes, Ocaña, la otra cara es curiosamente un futbolista que no está bien ahora, al que elogiamos, entendemos que es el buque insignia del Betis, pero que lleva una caída no de ahora, hace ya tres o cuatro partidos que Canales no es el mismo. Anoche estuvo horrible, anoche estuvo ya que sin sitio, sin físico, pase para atrás, y sin embargo lo ha llamado Luis Enrique.
Sí, y yo en este caso opino todo lo contrario que con Navas. Yo creo que un futbolista que ahora no tiene problemas físicos porque juega los 90 minutos todos los días, pero que lo que le falta son sensaciones.
Todos los días no, una vez a la semana.
Sí, bueno, una vez a la semana, sí, pero que juega todos los partidos los 90 minutos, Rafa, y que lo que le falta es recuperar fútbol, frescura y sensaciones, yo creo que esta llamada es un espaldarazo de confianza. Yo creo que para Canales haberse quedado fuera en este momento, que mentalmente está bajo, muy bajo, a un nivel, digamos que a un 40%, un 30% de lo que nosotros sabemos que puede dar, que esta llamada del seleccionador nacional le puede dar un empujoncito hacia arriba y que para el Betis puede ser positiva. Claro, después se puede lesionar con la selección, bueno, y entrenando, ¿no? Un miércoles también se puede.
Y en la cama,
pero yo creo que un futbolista que mentalmente está tocado, que Luis Enrique te dé la opción de ir con la selección, de decirte, oye, que cuento contigo y que sé que vas a volver, para mí me parece muy positivo para el Betis, la verdad.
Bueno, vamos a dividir el post-derby, la resaca del derby, en pregunta, ¿no? Vamos a hacer una pregunta a nuestros tres compañeros, a Ocaña, Víctor y a Escalera. Escalera, Ocaña y Víctor. ¿Por qué gana el Sevilla el derby y por qué lo pierde el Betis? Ocaña, espera un momento, jugó en el Sánchez Pizjuán, narró el partido para el local Escalera, Víctor Fernández estuvo allí también. Víctor, ¿por qué gana el Sevilla el partido?
Porque es mucho mejor equipo y porque ha convertido los derbis en un terreno abonado. Los números que ahora va a repasar Escalera así lo dicen. Incluso mientras nos acercamos más a las últimas décadas, son aplastantes. El Betis cada vez que juega contra el Sevilla, pues ve un muro gigantesco y incluso estando en mejores condiciones
después,
en
después hablamos
momento.
Del Betis, Víctor, después decimos por qué pierde el Betis el partido, pero el Sevilla por oficio, por casta, por más calidad, por
no, es que va relacionado una cosa con la otra. Yo creo que gana porque es mejor equipo, porque en las últimas décadas evidentemente la diferencia entre los dos equipos ha crecido una barbaridad, y porque juega mucho mejor los derbis.
Uh-huh. Escalera, ¿por qué gana el Sevilla el partido anoche?
Porque pese a llevar cuatro partidos seguidos sin ganar, el equipo del Sevilla creo que es más fuerte que el del Betis, pese a tener el Betis muy buenas individualidades, por ese motivo.
Uh-huh. ¿Y Ocaña?
Porque es mejor, porque el escalón deportivo no es que haya escalón deportivo, es que hay boquete deportivo entre un equipo y otro. O sea, yo veo las plantillas del Sevilla, que es Bono, Navas, Acuña, Diego Carlos, Koundé, Jordán, Fernando, Papu Gómez, Ocampos, Suso y Ennesiri. Y veo la plantilla del Betis, donde ayer lo decía, no quiero hacer daño a jugadores individuales, pero a mí hasta seis futbolistas del 11 titular del Real Betis Balompié me parecen jugadores de equipos de mitad de la tabla para abajo. Y creo que todo es producto de lo que está ocurriendo, un trabajo excepcional de Pellegrini que les está sacando el 200%, y con Canales como está, yo creo que gana el Sevilla porque es mejor, pero sin paliativos, que el escalón es muy grande y aún llegando el Sevilla tieso, pues tiene argumentos para complicarle al Sevilla los partidos.
Vamos a preguntar ahora por qué lo pierde el Betis, pero me gustaría ahondar un poquito más, ¿no? En el Sevilla, pues mire usted, porque el equipo tiene más oficio, porque el equipo jugó en el centro del campo mejor, defendió mejor, así un poquito de más explicación, ¿no? Sí. Y después iremos con los técnicos, la opinión de cómo estuvieron los técnicos, y después escucharemos el sonido. Pero el Betis, ¿por qué pierde el partido anoche?
Por falta, para mí, por falta de calidad. y de recursos, por supuesto, porque creo que el equipo actuó como un equipo muy bien trabajado en el Ramón Sánchez Pizjuán, con ambición de quitarle la pelota al Sevilla y de intentar ser protagonista, por una también mala gestión del entrenador. Ayer, digo, a nivel general no, a nivel general Pellegrini es el artífice de lo que está haciendo el Betis, pero al 200%. Pero ayer quizás una mala gestión del entrenador de algunos de esos recursos, pero sobre todo, Rafa, por la falta de calidad del equipo en muchos puestos y porque hay un futbolista que es el más determinante de todo el Real Betis Balompié, que se llama Sergio Canales, que está desconocido en estos momentos.
Uh-huh. Escalera, la opinión tuya del por qué pierde el Betis ayer.
Creo que se equivoca el entrenador al adelantar la defensa, una defensa tan lenta con el Nesiri, y le provoca el gol, y después en los cambios también se equivoca. Después creo que el Betis hace cosas para empatar, pero le falta contundencia tanto arriba como atrás.
¿Y Víctor?
Por tres cosas. Primero, porque creo que al Betis no le da. El Betis llega a un momento en el que no le da para imponerse en estos partidos.
Muy de acuerdo estoy.
¿Perdón?
Que estoy muy de acuerdo contigo, Víctor.
Segundo, porque el Betis juega peor los derbis. Los derbis hay que saber jugarlos y en las últimas décadas el Betis juega muchísimo
voy
peor.
Voy a los datos ahora.
Y tres, por la defensa. Por la defensa, porque la defensa del Betis sigue pasándole en muchísima factura al equipo.
Vamos con los técnicos y después con los datos. A ver, ¿qué hace bueno Lopetegui, que juega en casa? ¿Y en qué se equivoca, si se equivoca, Lopetegui? ¿Y qué hace bueno Pellegrini? ¿Y en qué se equivoca Pellegrini?
Bueno, empiezo yo, Rafa. Por ejemplo. A mí me parece que Lopetegui, lo que hace, a mí lo que más me gusta del Sevilla ayer son los dos primeros cambios que mete Lopetegui. Se está dando cuenta de que el Betis le está quitando el balón y que para ganar el partido, más que encerrarse atrás, necesitaba meter físico. Y el cambio de Papu y los dos primeros cambios que hace Lopetegui me parecen muy buenos. Recupera la pelota, es un tramo en el que vuelve a tener dos, tres ocasiones. El tiro de Navas, la arrancada de Rakiti, el tiro de Ocampos también. Creo que ahí el Sevilla, que dio un pasito adelante Lopetegui, los últimos minutos de la primera parte también. Y las equivocaciones, bueno, yo es que creo que competía Lopetegui contra el propio Sevilla, contra el cansancio del equipo, y desde luego hay una cosa que no se salió bien, que fue darle la titularidad al Papu Gómez. Si se le puede criticar algo a Julen Lopetegui es que eligió mal un jugador titular que ayer no se agarró a la camiseta. En el Betis, el empaque que tiene el Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán es mérito del entrenador. Es el gran mérito que tiene Pellegrini, que compite en todos lados. Es que el Betis en el minuto 93, 15 segundos casi empata el partido. Es que hace tiempo el Betis no competía contra nadie y eso es mérito único y exclusivo del entrenador del Betis, no de los nombres que tiene en la plantilla, porque les saca un rendimiento brutal a los jugadores. Pero ayer, yo no entiendo 10 titularidades de Guardado seguidas. Lo de Guardado de titular en el Betis de una forma incontestable, yo no lo entiendo. Yo no entiendo que el Betis perdiendo Tello y Loren no tengan minutos y estén por delante jugadores como Juanmi. Yo no entiendo que los minutos de Joaquín, Lainez incluso. Creo que gestionó mal el partido Manuel Pellegrini ayer, siendo el artífice de todo lo bueno. Yo creo que ayer se equivoca viendo el partido y, por supuesto, en la alineación inicial, con la titularidad de Guardado.
Escalera, examen a Lopetegui en lo bueno y en lo malo, y examen a Pellegrini en lo bueno y en lo malo.
Después de varias batallas importantísimas del Sevilla, Lopetegui logra mantener en pie al equipo y darle el triunfo en el derbi después de 4 partidos sin ganar. Y creo que eso es importantísimo en esta etapa de la temporada. Eso para empezar. Después le da esos relevos necesarios al equipo cuando peor estaba y lo mantiene en pie y le da el triunfo. Por el Betis, creo que le falta profundidad en ataque. No metió a Tello, no metió a Lainez. Creo que son cambios necesarios para el partido de ayer, cuando el Sevilla estaba encerrado. Y creo que se equivoca con lo de Guardado. El Betis, cuando mejor ha funcionado, en la ida funcionó así. Partido de la primera vuelta, Canales de medio centro.
Víctor, Eiden. Escalera ha analizado los dos, me ha parecido un fugaz. Víctor, análisis de Lopetegui, bueno y malo, y de Pellegrini, bueno y malo.
Yo es que creo que Lopetegui lo está abordando en el Sevilla, sinceramente. Hay muchos partidos y muchos análisis, pero creo que el equipo mantiene la intensidad, no baja los brazos, no pierde de vista el objetivo en cada semana. y creo que son todos elogios para Lopetegui. No sabría decirte qué es lo que ha hecho mal el entrenador. Pues claro que todo se puede mejorar, pero a día de hoy creo que lo está abordando. Y yo no vi mal ayer a Pellegrini. Pellegrini hizo lo mismo que hizo en otros partidos y le dio resultado. Simplemente que es que para ganarle al Sevilla pues no le da. Ayer hubo jugadores, por el caso de Joaquín, de Juanmi, que siempre han aportado en los últimos encuentros cuando han salido desde el banquillo, y ayer no estuvieron bien. Creo que que Pellegrini hizo más o menos lo establecido, lo de siempre, y no le salió pues porque el equipo no pudo más, ¿no? No creo que Pellegrini se equivocara ayer especialmente.
Pero lo de siempre no hizo. En la ida, lo ha contado Escalera, en la ida hizo otra cosa. La ida metió a Canales de medio centro y dobló la banda con Lainez, que yo era la alineación además que di en la previa, y yo creo que se ha empeñado en Guardado. Ya me parece un tema más de superstición que futbolístico, la
no,
verdad.
Hombre, después de superstición, no, André, como Pellegrini va a hacer la alineación por superstición. Sí, es que lo de Guardado lo de Guardado le ha dado resultado.
Vale, le ha dado resultado.
Claro, sí, le ha dado resultado, pero te voy a explicar.
Que yo creo que no se puede jugar igual con el Alavés que contra el Sevilla, en mi opinión, ¿eh?
Pero que Guardado le ha dado resultado porque deja libre a Canales, deja libre a Fekir, le tapa la banda a Fekir, aguanta el tirón del equipo contrario en la primera mitad, y en la segunda mitad pues saca a jugadores como Tello, como Joaquín, como Juanmi, y es que le ha dado resultado. Es que es algo que le ha dado resultado en los últimos partidos y apostó por ello.
Bueno, simplemente resultado no le ha dado. Resultado no le ha dado. Con el Alavés le meten 0-2 en la primera parte y tiene que quitar a Guardado.
Pero
en el
gana,
descanso.
Bueno, pero gana, ¿no?
Es que es muy... Sí, pero que es relativo todo. Que si tú te presentas ante el Alavés...
Si gana y no puedo discutir los triunfos del Betis, claro. Aunque sean 0-2 después 3-2.
¿Eh? Vamos a ver. Ganado, ¿no? A ver si me entendéis. Si el Betis se presenta con el Alavés, en la primera parte le meten 2 y tiene que quitar a Guardado, y es cuando remonta, no habrá ganado el Betis por Guardado, ¿no? Habrá ganado porque ha corregido el entrenador un error, ¿no? ¿O no?
Sí, es que con Guardado está perdiendo.
No, pero me entendéis. Va 0-2, quita Guardado del campo y remonta al Betis 3-2. No, y el premio del entrenador es poner a Andrés Guardado en el partido del derbi. Hombre, pues es corregir un error, ¿no?
Pero si lleva un puñado de partidos con este sistema y le ha salido bien. Sí, lleva un puñado de partidos metido al equipo.
Puedes analizar los últimos partidos del Betis. Quizás cuando se le han complicado todos los partidos al Betis, el primer cambio de Manuel Pellegrini es quitar a Guardado del campo y... Bueno. Y darle al equipo un plus en ataque, pues yo creo...
Pero y gana, ¿no?
Pero que yo creo que no es por motivo... Que se puede equivocar en un entrenador en la alineación y ganar, ¿eh? ¿Cuántas veces le han dado la vuelta a los entrenadores a una mala alineación?
O sea que si, si pierde, la culpa es Pellegrini, si gana porque se ha equivocado, pero
no,
pero
no, como que si pierde, al revés, yo estoy diciendo que ayer, para
bueno,
mí...
Bueno, dentro de lo que dice Víctor, puede ser así, no, Víctor, si claro. Pellegrini se está equivocando y no gestiona bien, tú acabas de destacar
que... Pellegrini va a estar equivocando
yo
si gana.
Yo lo que no voy a regalar...
¿Pero por qué? ¿Por qué no se va a equivocar? Es que anoche, por ejemplo, la gente ha pedido a Tello y a Lainez para cambiar un poquito el decorado. Es que un partido no es definitivo, un partido tiene sus alternancias y el entrenador tiene que estar gestionando.
Y además,
en cada cuarto, en cada tiempo, el entrenador acierta o
pierde. Estamos hablando de ayer.
Yo lo que no voy es
estamos hablando
a regalar...
de ayer y estoy hablando en general.
Bien, hoy el derbi de ayer.
No, pero voy a hablar en general. No, porque quería decírselo a Víctor, que a mí me encanta discutir de fútbol con Víctor, con Escalera, que no, esto no es una pelea, es simplemente una apreciación. Yo lo que no voy a hacer es regalar la excelencia. O sea, yo te escuché, Víctor, el otro día, después de que el Sevilla cayera eliminado en Dortmund, decir que la temporada del Sevilla era extraordinaria, a pesar de todo. Y yo no voy a regalar la excelencia. Y te acabo de escuchar ahora mismo decir que el partido del Sevilla es espléndido.
¿El de ayer?
Pues yo...
Espléndido no.
Bueno,
inmenso.
Pero no, el de ayer no, y la temporada extraordinaria. O sea, el Sevilla ha dejado escapar un 2-0 con el Barcelona y lo ha eliminado el Dortmund en octavo y la temporada extraordinaria. Pues yo la excelencia no la regalo. Y yo digo que ayer, a pesar...
Que es un temporadón.
Bueno, no, extraordinaria y espléndido. A mí me parece que es lo más sinónimo a excelente que hay. Y yo digo que ayer... Pellegrini siendo el artífice de todo lo bueno que le pasa al Betis, pues yo no le voy a regalar la excelencia a Pellegrini. Yo creo que Pellegrini se equivoca poniendo a Guardado en el once titular porque está encabezonado en algo que no le está funcionando.
Y en
funcionando,
los cambios, sí, señor.
Y en los cambios, yo no voy a regalarle la excelencia.
Y estamos hablando del derbi de ayer. Otra cosa es que uno quiera añadir la temporada entera, se acepta, evidentemente,
ahora,
pero estamos analizando el derbi de ayer. Ahora iremos a los números y después iremos a los sonidos.
Rafa, déjame solo terminar una cosa.
Claro.
Que dentro de todo este batiburrillo que estamos analizando, en el caso mío del Betis más, porque me dedico más a la... Desde luego, hay que ver con los bueyes que hará Pellegrini. Pellegrini mira para atrás.
Es un milagro.
Y Pellegrini es para milagro. Mí es un auténtico milagro lo que está haciendo con el Real Betis. No ha sido ayudado por Cordón. Encima sale Aro la semana del derbi y dice Aro que no hay escalón deportivo. Es que a Pellegrini no paran de meterle piedras en los bolsillos cada vez que hay un derbi.
A Pellegrini no le ha ayudado la dirección deportiva del señor Cordón. No ha hecho nada. Todo lo que el Betis ha hecho bueno lo hace don Manuel Pellegrini, que le saca el máximo a un equipo que tiene unos agujeros enormes. Lo de la defensa, hablar de la defensa ya es algo increíble. El portero, que ha hecho partidos muy buenos, en cualquier momento todo el mundo estaba esperando que podía cantar. Y así, pues casi todo. O sea que si Pellegrini anoche se equivoca en los cambios, se ha equivocado, pero eso no quiere decir que Pellegrini lo está haciendo mal. Igual que Canales. Estamos diciendo que Canales ha bajado de fútbol cuando hemos dicho, cuando lo ha hecho bien, que era el líder, que tiraba del equipo, de la bandera. Es que esto es a día de hoy y a día de partido.
Pero que yo creo Rafa, tú me preguntas a mí, sí. ¿Eh? Mi opinión es que ayer Pellegrini no se equivoca.
Bueno, pero pues perfecto, es la tuya. Y nosotros, yo digo que sí, y Ocaña dice que sí.
Correcto,
porque viendo el equipo como estaba, que el Betis le faltó algo para empatar, es que tenía a Tello en una banda para darle velocidad, para abrir el campo. Y tenía a Light. Es que Juanmi estuvo horrible, es que Juanmi salta. Se equivocó.
En otras ocasiones ha marcado. Bueno,
en otra ocasión, Joaquín. Pero Víctor, en otras ocasiones, es que hay que hablar de lo que vemos. Hay un día que salta Juanmi, hace un golazo enorme, ole Juanmi. Pero ayer salta y un fuera de juego de 4 metros. Y todo así. Pero es que.
Es que Pellegrino no va a saber si Joaquín ayer va a jugar
saber
un partido bueno o malo.
El que no lo sé soy yo, que no estoy viendo el 24 a los futbolistas. Él sí lo tiene que saber. Y ayer Joaquín no está en el derbi, no participa en el derbi.
Si Joaquín no entra en el derbi, también lo critican.
Bueno,
bueno, depende si sale otro y marca, no lo critica.
Es que si sale Tello y hace un gol, decimos que Tello lo ha hecho muy bien. Es que nosotros siempre hablamos, y tú de eso lo sabes, a lo que ha pasado. Yo qué sé, lo demás.
El derbi de ayer de Pellegrini no es excelente, es que no lo es.
La clasificación,
que para ti es, el partido es perfecto, que Pellegrini se ha equivocado. Pues muy bien, Víctor, pero es que nosotros, en este caso, Caña y yo, coincidimos que se equivocó, no estuvo bien. Y Escalera creo que también, ¿no, Escalera? ¿O tú qué has dicho?
Sí, lo hemos comentado, que creo que el entrenador le falta ayer un poco más de valentía a la hora de sacar más profundidad de ataque, de Lainez y de Tello, comentado.
Es que el Sevilla jugando bien, haciendo el partido que hizo, se cerró con oficio, impidió, lo hizo muy bien. El Sevilla vio que el Betis le pudo empatar el partido. O sea, si hoy hablamos de 1-1, no estamos hablando de Spielberg, ni estamos hablando de que las estrellas han... No. Hubiese sido una cosa normal. Pero ganó el Sevilla. ¿Por qué? Pues porque lo me he dicho, es que la plantilla de Sevilla se diferencia mucho de la del Betis. Es que la trayectoria de Sevilla se diferencia mucho de la del Betis. La del Betis hace muy poco estábamos cuestionando a Pellegrini de hombros caídos, de tal, y Pellegrini ha levantado el equipo, pero anoche en algunos tramos no estuvo bien el entrenador, y eso nosotros lo decimos, y si nos equivocamos, pues nada, cada uno tendrá su opinión.
En la clasificación, al final te lo marca la posición de cada equipo.
Claro
que el Betis a los 5 primeros no le ha ganado.
Vamos con los números, Calera.
Le ha ganado al Villarreal, que estaba sexto, y se ha colocado sexto. Si es que esto es así.
Claro.
Si es que es el nivel que hay, ni menor ni mayor. Es el que tiene el Betis, y es el sexto de la liga.
Claro, solo un apunte futbolístico, ya que nos hemos metido. Es que yo creo que ayer no saca a Tello porque el Sevilla está metido atrás. Y entonces sin espacio Tello le cuesta más trabajo. Por eso yo creo que ayer no saca Tello. Es una cuestión, claro, que Pellegrini sabe de fútbol.
Bueno, pero
claro, entonces es relativo, ¿eh? Que
Alem Moreno llega 4 veces a Víctor, línea
Víctor,
de fondo.
Acuña estaba hecho anoche un Spitfire. Si tú le sacas a Tello, que se lo lleva arriba Acuña no tiene tantas salidas. Por ejemplo, y pueden ocurrir muchas cosas, que un tío con velocidad que tiene Tello, ya no es igual irte tú arriba y dejar las espalditas libres, en fin, muchas circunstancias. Pero bueno, son opiniones. Números del partido y números de la historia que ha recopilado Escalera.
El balance de 100 partidos, 100 derbis en primera, 47 victorias y 153 goles del Sevilla, 30 victorias del Betis, 121 goles del conjunto verde y blanco y 23 empates. Ojo a este dato que facilitaba tremendo, Pedro Martín. Ojo a este dato que facilitaba Pedro Martín. El Betis solo ha ganado 7 de sus 44 últimos derbis, con 21 triunfos del Sevilla, 16 empates, que empieza en el 1997. Ojo, 7 de los últimos 44 derbis. Y un dato de entrenador, Lopetegui, 4 derbis disputados, 3 victorias y un empate.
Yo creo que la época de Serra era época de, del Betis.
No, hombre, que se van a cabrear Cuquilandia.
Era cuando el Betis ganó más derbis, en la época de Lorenzo Serra Ferrer.
No, Rafael, por favor, que sí, Cuquilandia, que Cuquilandia va a caer.
Yo lo que no sé es cómo el presidente catalán,
sin Lorenzo Serra Ferrer, 2 empates y 8 derrotas. Y ahora, claro, ¿cómo saca ahí el nombre de ser? Bueno, no se puede sacar de cuando ganaba el Betis algún derbi, ¿no? También se, o no, Víctor,
lo que no termino de entender, de verdad, yo sé que el presidente del Betis pues no domina, no tiene conocimientos del fútbol, pues creo que le faltan ciertos conocimientos, ¿no? Y cómo se lanza a hablar. Pero esto es una estadística. ¿Cómo el presidente del Betis puede hablar?
Del escalón deportivo y demás, ¿no?
¿Cómo puede hablar que se está equiparando? Si es que los números son...
Es tremendo.
Los números son tremendos. Nadie le enseña, porque a lo mejor el presidente del Betis no veía los derbis, pero en las últimas décadas, pero alguien le puede enseñar papelito, ¿no? Yo creo, hay cosas que no termino de entender.
Voy a repetir el dato de Nesiri, que di al principio, que le ha dado 13 puntos al Sevilla con sus goles, lleva 20 tantos esta temporada, 14 en Liga y 6 en Champ.
Bueno, aprovechamos en Champ. 1:40 Champ.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo San Alcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol, y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000. ¿Has oído bien? Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.O. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Este miércoles, el Sevilla juega el partido aplazado
del Campeonato Nacional de Liga.
Sevilla-Elche.
En un partido que es una final.
Vívelo desde las 6:30 en el tiempo de juego de COPE Más.
Bueno, Escalera cuenta.
Con la narración de Isaac Escalera.
Vuelve la Liga al rato.
Nuestros comentaristas.
Donojo, Don Sá.
El análisis del partido.
Me parece sorprendente.
Y el patrocinio de
Eduardo Castro Motos, despacho de abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Cafés Mocaibo, Gesol Autoconsumo Solar, Clínica Dental Caralto, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución y Motorvila.
Tiempo de juego de COPE más Sevilla. Dirige Rafael Almanza.
Que si está usted allí o allá, nos puede escuchar. 1:50 con el almohadillón, eso no lo ha puesto Ceballos. Bueno, pues hay que descubrir el nuevo Corsa que está en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Estábamos en los números y nos queda también por escuchar los sonidos. Calera, estábamos hablando de números y estaba usted en el uso de la palabra.
A ver el último número de Nesiri, que es el jugador que ha marcado el primer gol en más partidos. En el derbi fue el séptimo. O sea que creo que es un dato importantísimo, Andrés, Víctor,
a
Rafa.
A mí el gol de anoche es de una calidad enorme. Es que mete el balón entre el portero, que sale a lo loco del Betis, y entre el palo. El servicio largo de Navas que ve falla Víctor. Y la verdad es que Nesiri es un futbolista resolutivo. Y fíjate... que Lopetegui lo aparta cuando estaba en estado de gol, cuando sonaba en Inglaterra, en la agenda, tal y cual, mete al holandés, a De Jong, se enfría un poquito en Nesiri y anoche va a
el gol es un fallo del portero, por supuesto, de los centrales.
Pero hay que meterlo,
se entiende que Mandy...
Es que hay que meterlo, que el gol es difícil.
Claro, no se entiende que Mandy después no se tire al suelo, para intentar, sino que vaya con los brazos
abiertos. Y con la derecha.
Pero la definición final, el recorte al portero y el toque final tan sutil, es un golazo, Escalera. Es un golazo tremendo, ¿eh?
Es que tiene una muy parecida antes, con la izquierda, que no la mete, con la defensa muy adelantada, y ahora con la derecha la metió. Vamos a escuchar a Lopetegui hablar después del partido, que ha sido un encuentro de mucho corazón.
Corazón.
Sí, hemos tenido un susto, pero más casi por pérdidas nuestras. Yo creo que en algunas situaciones que seguramente podían ser evitables, pero lo demás yo creo que hemos defendido bien, creo que les hemos apretado por momentos bien y hemos minimizado a jugadores buenos que ellos tienen y también hemos tenido ocasiones. Creo que la segunda parte, un poco más de tranquilidad, podíamos haber matado el partido, hemos tenido diferentes transiciones para tener un poquito más de claridad. Pero en definitiva, bueno, al final estos partidos también hay mucho corazón, hay lógicamente hay mucha emoción y lo importante era conseguir los tres puntos y ganar el derbi.
Tres puntos para el Sevilla, que bueno, Lopetegui no suele ser muy expresivo, pero es cierto que la verdad es que se descargó después del partido, después de cuatro partidos seguidos sin ganar, ganar el derbi, se le vio pues con una cara distinta, como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero es que Lopetegui, ya, es que Víctor lo comenta mucho, es que ya se ha olvidado del partido del derbi. Ya justo después del encuentro ya hablaba del Elche porque hablaba de la acumulación de partidos que tenía el Sevilla.
No hay mucho tiempo para celebrar nada, lógicamente tú has dicho, en tres días tenemos otro partido, estamos nosotros desde el 18 de septiembre en una auténtica montaña rusa donde no jugamos cada 3-4 días y bueno, esta semana nos quedan, ahora tenemos el Elche y luego el Valladolid, tenemos que prepararnos bien, recuperar bien, tenemos muchos jugadores tocados, muchos al límite y tenemos que ser capaces de preparar bien el equipo y sacar un buen once el miércoles.
Bueno, pues escuchamos, me pareció que Jordán hizo un buen, decías tú, Escalera, un buen análisis, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser muy interesante escuchar a Joan Jordán hablar de lo que fue el partido, del resumen para él de lo que fue el partido y de las sensaciones que tuvo en el campo. Yo creo que es el mejor análisis que he escuchado el día de ayer.
Sabíamos que en momentos le podíamos jugar en la espalda, encima lo habíamos trabajado en situaciones y bueno, ha salido bien. pero ya te digo, hemos tenido un tramo en la primera parte bueno, creo, los últimos 15, 20 minutos de buen trato de balón, nos ha costado un pelín hacer daño, y luego la segunda parte creo que, me quedo con que nos ha faltado un pelín de calma para trenzar uno o dos pases que se podían dar, pero sí que es verdad que momentos, pues bueno, venimos de lo que venimos, el año es largo y puede ser que hayamos acusado un poquito la fatiga y por eso igual nos ha costado un poquito esa precisión, pero ya te digo, le podíamos haber hecho un poquito más de daño a la segunda parte, logrando, ya te digo, pases sencillos, pero bueno, no lo hemos encontrado, pero contentos por el triunfo.
Bueno, pues habla un futuro entrenador, porque lo ves fantástico. Sí, en el Betis, bien. Dos sonidos, Pellegrini y Canales.
Sí, vamos a empezar por Canales, que también hace una lectura del partido muy buena. Es verdad que la actitud del equipo y la presencia y demás está bien, pero que el Betis, para mejorar, para ganar estos partidos, dice Canales que tiene que mejorar todavía mucho para ganar partidos importantes.
La sensación es que mentalmente hemos salido a ganar desde el inicio. No nos ha dado con lo que hemos hecho, eso es obvio. Creo que con muy poco nos han ganado el partido hoy y bueno, tenemos que seguir mejorando. Sabemos que es un equipo que defiende muy bien, que juega bien a la contra. Es verdad que bueno, cuando teníamos la pelota nos sentíamos cómodos, pero es un equipo que también defiende con mucha gente atrás. Y es complicado y creo que, bueno, igual sí que es verdad que en las transiciones nos ha faltado ahí esa claridad y esa verticalidad que para crear más ocasiones claras. La verdad que ahora es difícil hacer un balance un poco mejor. Bueno, yo creo que eso tiene que ser. Obviamente hoy es frustrante, no te voy a engañar. Es muy doloroso, pero bueno, nosotros tenemos que seguir, pensar en el siguiente partido, en el viernes. Estamos en los puestos donde queremos estar. Tenemos que luchar para acabar ahí y seguir mejorando para ganar partidos importantes como el de hoy.
La verdad es que ve el partido también perfectamente, hay que mejorar, hay que ganar en profundidad, no hemos hecho lo suficiente,
no se esconde.
El Sevilla nos ha ganado con poco, yo creo que lo ha leído perfecto, y bueno, Pellegrini, mensaje de apoyo a su equipo y de que se lo ha dejado todo en el campo, lo lógico.
Bueno, en primer lugar creo que merecimos muchísimo más de lo que el marcador refleja, tuvimos la personalidad de venir desde el primer minuto a intentar ganar el partido. Desgraciadamente, bueno, concedimos ese gol con bastante facilidad, pero buscamos durante los 90 minutos, como dije en la semana, un equipo que venía aquí a buscar los tres puntos, a ganar, y me gustó muchísimo la actitud del equipo y no tengo nada que reprochar. El otro incidencia, bueno, hay un árbitro que se quiere decir. Lo menos que
pues
merecía.
Así termina, te doy pie a que hables del penalti, Rafa.
En cuatro minutos, menos, en tres, que son las dos. A ver, el debate grande. ¿Fue penalti o no fue penalti? Después de lo que hemos visto, escuchado y demás, Escalera, ¿fue penalti o no?
A mí me deja muchas dudas. Creo que si lo pita no pasa nada.
Yo estoy, pero al revés. Yo creo que no lo pita y que después de no pitarlo, el VAR no puede entrar ahí porque es verdad que toca el balón Canales, pero yo creo que también defía el balón Bono antes de darle al pie del jugador. Y yo tengo la teoría de que si el portero toca el balón, aunque después se lleve por delante el pie del jugador, la mano no puede desaparecer. Yo creo que no se debe pitar penalti, como ocurrió el día de Dimitrovic, que sale Dimitrovic, le da el balón, después se lleva Nesiri por delante y anulan el penalti. Yo estoy en esa misma teoría, que no puede ser penalti ninguno.
Mateu, que levanta la mano diciendo que no es penalti, sí. Así muy clarito, ve que el portero toca primero la pelota y después el pie.
Ahora, Víctor, si lo pita tampoco lo corrige el VAR, te lo digo.
Ya. Víctor, ¿y para ti?
Para mí es que no hay ni motivo para un mínimo debate. No hay penalti.
No hay penalti.
Vamos.
Toca el balón, después se lleva al jugador.
Sí, bueno, pues y como esto no para, y el propio Lopetegui lo decía, Víctor, el miércoles, partido atrasado, Sevilla-Elche, ¿alguna novedad al día de hoy que ya hay que pensar en el miércoles que está ahí? Hoy es lunes ya, fíjate.
Sí, a ver, yo tengo aquí en mi blog de notas apuntado que Diego Carlos y Jordán son los que están sancionados para el partido del miércoles. Les va a venir bien también porque tienen que descansar y que estamos pendientes de Fernando. A ver qué tiene Fernando. Fernando tiene más o menos, yo creo que va a tener las mismas molestias que tuvo la temporada pasada a estas alturas. Fernando está llegando tieso ya al final de temporada y posiblemente no llegue al partido.
Escuchábamos,
del
Víctor,
con Alex
Vidal, un sonido entre él y el doctor cuando se retiraba, que decía que se había retirado a tiempo. O sea, que había sentido y dijo, cambio, y salió, claro, no forzó nada, ¿sabes?
Para no forzar, sí, pero yo creo que el miércoles va a descansar. Ahora el Sevilla tiene un colchón extraordinario. Sí,
el sábado a Pucela, Valladolid, 9 de la noche.
Tiene un colchón y si anda con inteligencia y no aparecen los dramas cada vez que se empata un partido, creo que el Sevilla tiene una autopista ahora para conseguir la Liga de Campeones y si prepara bien, pues ahora se va a quedar solo con una competición.
Y la derrota del Betis, Rafa, se agrava por la victoria del Villarreal, que se pone a 2 puntos. Hasta un empate hubiera sido buenísimo porque hubiera dejado al Villarreal a 2 partidos, porque el Betis le tiene ganado el gol a Brach, pero le puede servir al Betis simplemente para dejar de escuchar cantos de sirena, de esto de la pelea por la Champions, que yo decía que era una auténtica quimera la semana pasada, cuando todo el mundo lo metía también a nivel nacional ahí, y a centrarse en lo que queda. Ahora viene el Levante, ¿eh? Ojito con el Levante, que es un rival
que
duro.
Que no sea temporada de Levante, sino sea Levantichón. Seguro que es Levantichón, ¿no?
El Levanti, sí, sí.
En calma. De
allí.
De Girardot. De Girardot.
El Levantichón.
Bueno, Víctor, que está muy bien, Escalera, que está muy bien. Y Ocaña, que está muy bien. A las 13:25 más, de 13:25 a 4, ya sabe usted lo que viene cada día, ¿no?
Reventado.
El empujón deluxe. Nos vamos y les dejamos, gracias a Ricard Martí, con los servicios informativos. Ha habido una notición esta mañana, y es que el vicepresidente, don Pablo Iglesias, el hombre que se va, que lo deja Víctor la vicepresidencia para irse a otra alternativa. Que eso y más en los servicios informativos de la COPE. Ya saben que a las 6 Herrera comienza, Agustín Bravo lo ha hecho, servicio informativo. Esto es la COPE, y aquí COPE más todavía. Adiós, gracias, buenas tardes.